De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Eso es lo que nos estamos diciendo en este primero de año, que les deseamos lo mejor, lo mejor, lo mejor. Así que tiene que haber muchos cambios, debe ser un gran año, como les digo. Así que como queremos empezar con buen pie y que se vaya lo malo de nuestra vida, nos gustan las segundas oportunidades, creemos en los finales felices porque son posibles. Así que vamos a escuchar a Víctor Elías, ya marido de Ana Guerra, que está sonando por ahí de fondo. Es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. La música fue su tabla de salvación. Tenemos a un gran músico y a un gran actor. Sí. ¿Estarás de acuerdo? Cabeza tuya, ¿tú cómo le sitúas?
Pues un hombre muy polifacético que además acaba de demostrar que aparte de ser músico y actor, es un grandísimo escritor también.
Sí, señor.
Suma otra faceta.
Sí, señor. Bueno, pues Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
¿Tienes espíritu navideño?
Yo sí. Sí, vale. Sí lo tengo. ¿Sí? Hace unos años no. Tuve una crisis de espíritu navideño y ahora sí.
Ah, ahora sí. Jorge Gutiérrez, que está en los mandos técnicos, ¿tienes crisis navideña o no? No.
No.
Vive la Navidad.
Muy bien.
Todos. Pilar Vicente también.
Claro que sí. Además, ¿qué es una Navidad?
No le gusta, pero lo respeta. Bien, pues vayamos de lleno con nuestro invitado a ver cómo vive la Navidad.
Pues seguro que muy bien y muy bonita, porque además le hemos visto recientemente en la portada de Lola y van a ser unas Navidades preciosas, seguro. Ya se puede decir, además, que es toda una de las celebrities de nuestro país, ha salido en el Lola, se puede decir.
Sí,
pero
oye,
hoy hace
portada,
parada en este estudio,
claro.
Hace parada en este estudio con un libro llamado Yo Sostenido, que ha sido editado por Planeta y que es un texto, es duro, sobre esas estrellas infantiles como las que él fue, aunque aquí se advierte de que es sobre juguetes casi rotos, pero bueno, que él tilda de ya reparados. Y ojo, tiene banda sonora propia. Y es que nuestro invitado, que es madrileño, ha tenido unos padres que le han enseñado muchas cosas, que ha ido aplicando en su vida, una madre que le enseñó a levantarse, pasase lo que pasase, y un padre que le enseñó a trabajar desde el amor y con una sonrisa para hacer felices a todos los que están a su alrededor, algo que él ha llevado por bandera, pese a algunas dificultades que tuvo con ellos, desde aquel personaje de Guille en la serie Los Serrano que le dio a conocer, y sí, donde también hizo sus primeros pinitos en la música. Una banda sonora para gente de mi generación, que éramos adolescentes cuando veíamos esa serie. Y es que de aquella etapa que duró 5 años ha sacado grandes amigos, familia incluso. De hecho, este libro está siendo representado también como obra de teatro bajo la dirección de Fran Perea y que llega a Madrid la semana que viene, desde el 5 de diciembre a los teatros Luchana. Pero nuestro invitado, como decíamos, supo saborear también lo que llega después de ese éxito, donde se puso a estudiar piano, algunas nociones también de ingeniero de sonido, para coger sus bártulos y marcharse a Cádiz con poco dinero a vivir y montar su propio estudio de música y convertirse en el músico que es hoy en día. Es uno de los grandes directores musicales de artistas de este país. En él han confiado gente desde Taburete, en los teclados, hasta otros grandes como Dani Fernández, Manolo García, Angie, su querida Ana Guerra, o sí, también su hermano Fran Perea, celebrando la gira de los 20 años de Los Serrano.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador.
Pues bien, hoy tenemos en el estudio para presentar este libro sobre su vida, Yo Sostenido, editado por Planeta, una persona que acostumbra a que le llamen Guille, el de Los Serrano, por la calle, pero no, hoy viene como lo que es, un artista en mayúsculas, con ese testimonio que decíamos duro sobre la adolescencia y la juventud. Recibimos, Nieves, a Víctor Elías.
Víctor, bienvenido.
Ay, qué maravilla de recibimiento, es que no sé qué decir ahora, estoy abrumado.
No, pues dinos si te gusta la Navidad o no. ¿Y ya te sumas a la plancha de, pues, del salmón?
Voy a ser sincero, ha habido unos años que no y bueno, al final empezar a crear tu propia familia hace que te vaya gustando más.
Claro que sí. Bueno, esto de familia lo dices con una sonrisa.
Sí, hombre, es que estoy muy feliz.
Por favor, hemos encontrado, mira que hemos intentado buscarlo. Hemos estado todo el 2024 sin encontrarlo y aquí está Víctor Elías, por favor, eres el hombre feliz.
Soy el hombre feliz, sí, sí, sí.
Bueno, este año ha sido un año muy bonito, ¿no?
Bueno, ha sido
en todos los sentidos.
En todos los sentidos, un año muy, muy, muy bonito, lleno de, bueno, pues eso, ¿no? De esperanzas, de felicidad y de normalización en todo un poco, ¿no?
Claro, porque la gran meta es la normalización, ¿verdad?
100%. Creo que es algo que se nos está medio olvidando a veces, ¿no? Vivimos tan rápido que se nos olvidan que los problemas cotidianos los tenemos todo el mundo. Y ahí viene un poco, ¿no?, la intención de este libro de dejar de juzgar, de señalar, no solo al que sale en la tele, que a veces sale alguien en la tele y decimos, joder, este tío le tiene que ir genial, o esta tía le tiene que ir genial porque está en la tele, sino también al que vemos con un coche bueno, que también decimos, mira qué coche más bueno, este seguro que tiene mucho dinero. Bueno, hay que saber todo lo que está pasando detrás y normalizarlo, ¿no? Que son los mismos problemas que tenemos todos.
Bien, yo ahora te preguntaría si aconsejarías, imagínate que eres papá dentro de X años o dentro de X meses, ¿tú aconsejarías a tu hijo que saliera en televisión?
Sí, la verdad que sí. O sea, ¿sí? Sí, es que el subtítulo y todo, el casi roto, viene y estos días me está gustando mucho poner este ejemplo. El juguete roto no lo generan ni las leyes, ¿no? Porque hay gente que me ha dicho, quizás hay que cambiar las leyes de los niños que trabajan. No creo que haya que cambiar ni las leyes. En mi caso, las productoras siempre me han tratado con un amor y con un cariño. Bueno, son parte de las que me han sostenido, y así lo cuento en el libro. He tenido esa gran suerte. El problema es la sociedad, ¿no? Nos empeñamos en que un niño haga lo mismo toda la vida, cuando simplemente es un niño. En nuestro caso estábamos jugábamos a ser actores. Y la sociedad espera que te dediques a eso toda la vida. Y si dejas de salir en la tele, ya no eres nadie y, por tanto, has fracasado. Pero me gusta poner un ejemplo mucho más cotidiano, que es el niño que juega al fútbol y es muy bueno en el fútbol, pero luego quiere ser abogado y los padres están toda la vida recriminándole que no ha sido futbolista. El dinero que podrías haber ganado como futbolista. Y mírate, de abogado. Estos son los juguetes rotos de verdad, ¿no? Los que nos obligan a ser un poco, no porque nosotros nos sintamos rotos.
Pero fíjate, aquí dejas la puerta abierta a la esperanza porque dices casi roto, porque no te han llegado a romper.
Porque yo tengo la suerte de no contarlo desde la parte del juguete roto, sino haber tenido la suerte de escribir este libro junto con Pablo Díaz Morilla, que gracias por tus palabras, pero no soy yo el escritor 100% de esto, él ha sido el encargado de ponerle esta poética tan, tan preciosa al libro, de poder contarlo desde la sanación, ¿no? Desde la sanación y desde la recuperación y desde el, oye, este soy yo, ya está.
Claro, porque no lo hubieras contado igual cuando estabas en el agujero negro que cuando es ya que estabas en la luz, ¿no?
Claro, ni siquiera vemos las cosas igual cuando estamos ahí, ¿no? Yo creo que cuando estás ahí, sin querer, al final te excusas, piensas que todo es culpa de los demás, ¿no? Quizás ahí sí vendría más el resentimiento ese de, claro, porque me han visto como juguete roto, entonces yo he tenido que reinventarme, y cuando lo ves todo desde otro lugar, dices, joder, qué suerte he tenido, he encontrado una pasión, que es la música, que me hace inmensamente feliz, que me ha salvado la vida varias veces, que pasar por lo que he pasado me ha ayudado a mantenerme en un equilibrio toda la vida, enseñándome que no todo es bueno y que no todo es malo, que no se puede tener todo a la vez también, que esto es muy complicado, y me ha ayudado a empatizar y a ponerme en varios lugares, a vivir que mis padres lo hicieron lo mejor que supieron y lo mejor que pudieron y que me amaron con locura y que yo luego he tropezado en piedras en las que han tropezado ellos y he podido empatizar y decir, joder, qué complicado, ¿no?
No sé si tienes más de tu padre o de tu madre, porque los dos artistas, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, yo creo que tengo un poco de los dos. Tengo un poco de mis padres y luego tengo de mis tíos, que fue con los que luego me fui a vivir y los que me han inculcado también unos maravillosos valores, ¿no? Que encima he tenido la gran suerte de tener como dos familias. Bueno, que dos familias, tres, porque luego tenía los serranos. O sea, escribo este libro desde un lugar muy afortunado y muy agradecido.
Me encanta que digas eso. La gente tiene que ser agradecida, ¿no?
Yo creo que sí.
Porque a veces, yo creo que vivir no es sencillo para nadie. Y como tú dices, hay una cara A que la gente admira, incluso la gente sueña con ser como esa persona. Y luego vemos con este libro que tiene esa otra cara B que no vemos, que no queremos ver y que realmente te acerca al ser humano. Es que vivir es así, es complicado, es difícil.
Claro, que no queremos ver incluso con ciertos problemas que todavía como que parece que nos avergonzamos de ellos. Pues todo el tema de la salud mental, que es algo que por suerte ya se está empezando a tratar más, ¿no? Pero hasta hace mucho tiempo parecía que era señalado. Y yo creo que normalizar estos problemas van a quitarles muchos años de sufrimiento a los que lo sufren.
Y a mí me gusta que abordes el tema del alcoholismo. Porque
sí, abordo adicciones en general, pero...
Sí, pero la gente joven debería leer este libro porque tú cuentas hasta a dónde te lleva.
Evidentemente es algo que está ahí todo el rato, ¿no? Y además lo abordo desde la totalidad de la adicción, porque también a veces decimos, no, bueno, pues adicción, sustancias, ¿no? De drogas. Y hay una legal que es la que a mí personalmente me ha hecho daño por vivirlo en tercera y en primera persona, y sin embargo es la que todo el mundo
admite,
normalizamos.
Admite pensamos socialmente,
que es,
¿no?
Que es bueno beberse una cervecita al día y bueno, creo que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, como digo en el libro, hago hincapié en que se puede ser adicto a todo, al sexo, a la comida, a las redes sociales, se puede ser codependiente, se puede ser adicto al trabajo, que también hablo de ello. Uh-huh. Y bueno, al final esto surge por una necesidad apabullante de querer salir de ti, de no querer estar contigo y de no querer mostrar tu verdadera cara y de no querer que la gente te vea tal y como estás en ese momento. Y así es como comienzan un poco las adicciones y empiezas a tropezar hasta que te das cuenta que lo único que haces es alejar más a la gente.
Bueno, ya te quieres, incluso creo que en alguna ocasión hasta dices que te has autoperdonado, que te has reconciliado contigo mismo, te miras al espejo y te gustas.
Hombre, tanto como gustarme.
Anda que sí, Víctor.
Es que eso es una cosa muy... Depende del día.
Dices, qué guapo soy.
Siendo así de guapo.
Mira qué guapo soy.
Sí, o sea, sí me he autoperdonado. Siempre quedan cosas, siempre queda terapia, porque siempre hay cosas nuevas. Pero bueno, sí he conseguido autoperdonarme y he conseguido perdonar, sobre todo, y empatizar y agradecer una vez más. Es que al final este libro está lleno de eso, ¿no? De agradecimiento y de... Joder, y de suerte, porque realmente por cosas muy malas que haya tenido que escribir, cosas aparentemente y socialmente malas,
¿sí?,
que son como muy malas porque no se cuentan y entonces esto ha debido ser horrible, que por desgracia lo hemos vivido muchos niños, yo he tenido la inmensa suerte de tener siempre una cara B, que era la que se veía, que me ha llenado de alegría, me ha sostenido, me ha dado más familias, me ha dado más gente que ha estado a mi lado, así que todo esto solo lo puedo contar desde la sonrisa y la plenitud, y con el capítulo con el que termino, que es con que ahora soy inmensamente afortunado porque vivo de lo que más me gusta, vivo de lo que me ha salvado la vida, vivo de mi pasión, y he tenido la gran fortuna de mantener a mi familia, a mis amigos, y casarme con la mujer de mi vida. Es que no hay un final más feliz.
Por favor, señoras, señores, lo dejamos aquí porque esto no se puede mejorar.
Es que te damos la plancha del salmón y...
Estupendo, es justo lo que quería.
La plancha del salmón y para casa, exactamente. No, pero es verdad que lo dice Ana. Ana es su persona y al final lo dice en el libro, que es su persona, la persona de su vida, y es la persona que llegó un momento en el que él fue sincero con ella al principio, ¿no? Y que dijo que ella no te juzgó, ¿no?
Eso es.
Qué importante es eso, que haya alguien que
delante
no te juzgue, que te quiera por cómo eres, ¿no?
Sí, pero para eso también está el trabajo individual de contar lo que eres, sin miedo, una vez más, a que te señalen, ¿no? Que, joder, que hay muchos prejuicios todavía, que creo que estamos un poco anticuados socialmente todavía con ciertas cosas y todavía nos asustan unas cosas que es como, oye, no podemos estar todos diciendo TikTok, pero luego nos asusta que alguien tenga un problema con algo tan común, ¿no?
Exacto, no, y que está muy bien que digamos, oh, pues sí, y luego tienes el problema en casa y no le des esa normalidad, ¿no?
Eso es, y va un poco también, hago pequeñas pinceladas en ello, ¿no? Pero que va un poco también generalizado a todo, que al final, eso, salud mental, problemas de ansiedad, depresiones, problemas de abusos, problemas de maltratos, o sea, esto de verdad todavía nos queda mucho por normalizar, y la única forma que tenemos de normalizarlo es todos poniendo nuestro grano de arena contando lo que nos ha pasado.
Exactamente. Bueno, yo sé que lo que tú contaste a Fran te dijo, oye, ¿no? No sé si fuiste tú a él o él te dijo, aquí hay, realmente no, una obra de teatro, un libro, no sé.
Fui yo a él porque tenía ganas de contar esto. Bueno, al principio no, porque ya os lo estuve contando un poco, ¿no? Que yo quería hacer una cosa mucho más cómica. Fran me dijo que no se podía contar mi vida de una manera cómica, por lo que sea. No sé, no lo entiendo.
Bueno, una segunda parte. Tenemos una
yo,
segunda
pues, no
parte.
Como siempre he tenido este humor tan negro, la verdad, que ha sido el que me ha salvado mucho. También fue como, tío, no podemos reír de esto. Y yo, vale, vale. Y bueno, decidimos teatralizarlo mucho más, llamando a Pablo Díaz Morilla para que fuera el dramaturgo de esta función, que luego ha terminado escribiendo conmigo el libro. Y bueno, y de repente también metiéndonos en materia, que es un poco lo que ha pasado con el libro, y dijimos, joder, es que claro, para llegar del punto A al punto B, no vale de nada que llegue al punto B si no soy capaz de explicar por qué el punto B es tan importante para mí. Y para eso hay cosas que no me podía saltar.
Claro.
Que quizás en la función hemos pasado un poco más por encima, porque yo también he tenido este proceso de, no sé si quiero contar esto, no sé cómo le va a sentar a la gente. Bueno, estas mierdas que tenemos todo el rato del querer agradar, de las expectativas de los demás, de este miedo al rechazo constante que se nos infunda a veces. Y bueno, y la función me ha hecho ir viendo que cada 120 personas esto era una terapia para mí y podía llegar a ser una terapia para ellos.
Y conectabas con ellos.
Sí, y es lo que ha hecho también que en el libro diga, pues es que hay que contarlo todo, es que no me puedo quedar con nada dentro porque sería muy injusto para el lector y para mí.
La verdad es que esta catarsis...
Es una maravilla.
Es una maravilla. ¿Funciona también tú que eres director de cine? Esto funcionaría exactamente igual en el cine.
Perfectamente. Yo es que además, escuchando a Víctor, siempre tengo un dilema. Yo leí una cita que se le atribuye a Michelangelo. No sé, pues sabes que hay muchas citas en redes sociales y sale siempre la foto de Groucho Marx o de Morgan Freeman, que parece que han estado hablando toda la vida. Hay una cita que se le atribuye a Michelangelo, que es que no te vean la lucha. En el proceso creativo que no te vean la lucha, ¿no? Y es un dilema que siempre yo he tenido. Por eso me parece muy valiente y maravilloso un hombre tan creativo como Víctor que de repente diga, no solo se va a ver, sino que voy a enseñar la lucha. Me parece maravilloso.
Gracias. La verdad que... Es que creo que es eso, ¿no? Que es que al final se nos olvida la lucha que hay detrás de todo. Se nos olvida el trabajo que cuestan las cosas. Se nos olvida rápido lo que sufre la gente. Y encima vivimos a una velocidad... de noticias que no nos da tiempo a pensar.
Son titulares, ya no hay noticias.
Claro, ya no hay noticias, son titulares.
Sí,
no, entonces,
titular, titular, titular.
Ves una película y tú lo sabes, y la gente ve una película y como está en Netflix de un día para otro, la gente no sabe los meses y el proceso de trabajo que lleva eso.
Eso,
¿no?
Es, eso es.
Y por eso aquí estaba un poco el poder narrar casi los 33 años de vida para decir, ¿por qué tienes tan claro que la música es lo que más te apasiona y más te gusta a día de hoy? Digo,
pues
por esto.
Lo tengo claro.
Claro, porque exacto. Lo tengo muy claro.
Y luego, Nieves, que también es muy importante que estamos hablando de un libro, de una obra de teatro y de una banda sonora que compuso Víctor para esta obra de teatro.
Eso es.
Y para este libro. La cuestión es que además dentro de la banda sonora hay algún regalo en forma de arpa, ¿no?
Sí, he conseguido, gracias a las maravillosas tecnologías modernas de ahora... poder separar como fragmentos del arpa de mi padre y poder volver a tocar con él años después.
Ay, pero esto ha tenido que ser escucharlo
esto
la sí, primera
esto
vez.
Esto ha sido un mar de lágrimas a nivel que no te puedes ni imaginar. O sea,
es que me puedo imaginar.
Bueno, además el disco lo he producido junto a Ana. Ana ha sido mi fiel compañera sentada conmigo al lado del piano todo el rato. Hemos ido decidiendo, yo compuse primero y después juntos hemos ido terminando de retocar melodías, arreglos. Porque para mí es una de las personas en las que más confío a nivel musical. Y cuando nos lo pusimos ya todo, la verdad es que los dos caímos rendidos. Bueno, creo que hemos conseguido, yo le recomiendo al lector, si le apetece, que se ponga la canción o antes de leer el capítulo o un poquito mientras, porque hemos conseguido vislumbrar bien el sentimiento que queríamos expresar en cada capítulo.
Pues eso es precioso.
Es impresionante.
Eso hice
yo en mi novela. Ponía en la página 1. Hay que escuchar la banda sonora del Turista Accidental de John Williams.
Claro,
con este libro. Y entonces iba coincidiendo.
Claro, bonito. Claro.
No soy John Williams, ojalá. Pero bueno, creo que ha quedado bonito.
Claro, ha quedado precioso. Oye, al final, casa, ¿dónde está ahora tu hogar, tu casa? ¿Dónde está? ¿En el escenario? ¿Fuera del escenario?
He conseguido construir un hogar.
¿Está en Málaga, en Madrid?
Pues la verdad que ahora mismo está donde esté bien, es decir, donde esté con mi pasión, con el amor que tengo ahora y ahí es donde me puedo ir llevando el hogar. He conseguido que el hogar se empiece a transformar no en una cosa física, sino en un sentimiento.
Wow. O sea, Ana es casa, entonces.
Ana es casa, la música es casa, Fran es casa, mis amigos son casa. He conseguido que todo eso genere en esa red de yo sostenido, que me sostengan y que yo les pueda sostener a ellos.
Eso es. Te iba a decir que tú ahora eres una especie de Superman.
No, no, que va, ni muchísimo menos, al revés. No, yo creo que por desgracia nos han enseñado que Superman parecía que no se tropezaba nunca. O sea, que no, Superman no soy.
Pero acuérdate que Superman sufría muchísimo.
Y lo deja todo por amor. En
y lo deja todo
en
por
Superman
amor.
Superman 2 lo deja todo por eso amor, sí, por estar con Lois Lane.
Exacto, exacto. Un poco, ¿no?
Cuelga, o sea, la capa. De,
sí,
de
sí.
Luego se arrepiente, perdón. Por
claro,
eso.
Es bueno.
Pero sí, porque vienen los malos.
Claro, y te tienen que salvar. Es una cosa. Y si vienen ahora, me pongo la capa y salgo.
Y ese matrimonio también de Víctor Elías, Fran Perea dirigiendo la obra de teatro de Víctor Elías, yo sostenido. Víctor Elías siendo el director musical de la banda de Fran Perea, que ahora vuelven a Madrid a cerrar la gira de los 20 años.
O sea, sugieres que está casado dos veces.
Dos veces, yo creo que sí. El amor del trabajo, por un lado, y bueno, el amor de su vida.
Yeah, eso yeah. Eso es. Y me caso más. Yo soy un tío, es que soy muy romántico.
Oye, pero habéis hecho 20 años de Los Serrano, Fran sacó un disco con tu colaboración y con todo, y ahora también 20 años de otra banda que marcó tu vida, que es Santa Justa Clan.
Eso
dentro de
el,
la serie.
El año que viene ya hacemos 20 años.
De Santa Justa Clan.
20 años de Santa Justa Clan.
Habrá que celebrarlo.
Claro.
Pues no lo sé, a ver si es que somos cuatro, nos tenemos que poner de acuerdo, es más complicado.
Es complicado. Oye, lo que sabemos, porque lo cuentas, es que me hace mucha gracia, porque dices muchas cosas sobre ti, pero una me encanta. Dices, soy muy cabezón en mi trabajo como director musical e insisto mucho a los artistas en que todo tiene que salir bien. O sea, perfeccionista.
Sí, un poco, a veces un poco demasiado, pero porque me cabreo mucho cuando pasa, o sea, me decepciono mucho conmigo mismo y a veces no tiene nada que ver conmigo, pero falla un micro y digo, me cago en la leche que ha fallado el micro y ya me lo llevo a mí y no tiene nada que ver conmigo. Ya. Pero bueno, es algo que estoy aprendiendo a controlar también.
Ya. En la boda no falló, ¿no?
Es la que boda te lo digo, no falló nada.
Pues es que suele fallar, el micro falla siempre en todas partes.
No falló nada, pero tuve la suerte de que la gente que estaba en la boda, y por supuesto el primero, mi hermanito, mi maestro de ceremonias, lo hicieron todo con tanto cariño. Había tal cariño allí que era como que si hubiera fallado, el cariño hubiera creado un altavoz independiente.
Ya, Fran llegó a decir esto de ¿quieres por esposa?
No, claro, había que decirlo.
Había que decirlo, ¿no?
Y lo dijo muy bien, muy bien.
Fíjate, con esa voz ahí.
De los papeles de su vida.
Ha sido el papelón, ¿verdad? Hay que hablar con él.
Y luego, y el traje de que llevó Víctor, que ha llamado mucho, o sea, la gente ha hablado mucho de él, de ese traje, ¿no?
Sí, no sé si todos sabían, ¿eh? Porque he visto alguna cosa que digo, bueno, pues no, digo, debo ser muy moderno. A mí es que me encantan los Bridgerton, y yo me espero a los Bridgerton. Y dije, yo sé que no soy tan alto, ni tan guapo, ni tan apuesto, ni tan buen actor como el Duque, pero yo quiero ir como el Duque de los Bridgerton. A mí que me diga lo que quiera.
Pues muy bien. Qué estupendo. Me encanta. Oye, qué bonito suena, ¿eh?
Es una pasada.
Pues este es Víctor en estado puro.
Tal cual.
Muy creativo y aquí con este yo sostenido que aparte del libro y yo creo que la gente puede ir a verte al Teatro Luchana con el libro.
También
y luego a la salida encantará. Lo puedes firmar o
me
no.
Me encantará y así hacer lo típico, ¿no? Bueno, a mí me gusta más el libro, a mí más la función.
Bueno, pues o las dos cosas, claro. ¿No?
Y muy interesante esa crítica también.
Sí, sí.
Sí, ¿no? Pues casi animar a la gente que vaya con el libro.
Sí.
Y te esperan a la salida o tú a la salida desapareces.
No, al revés. O sea, me encanta, y más en una cosa tan personal, ¿no? Al final recibir el input, bien sea negativo o positivo o simplemente neutral, es lo que nos mantiene con fuerza para poder continuar.
Claro que sí. ¿Hasta cuándo vas a estar,
pues,
Víctor?
En principio estamos diciembre y enero, pero bueno, pues si las cosas se tercian y ojalá que sí, pues ahí seguiremos.
¡Ay, qué bien!
Es tan bonito ese teatro. Yo he hecho muchas cosas ahí.
Sí, sí.
Y es tan bonito. Tiene un hall tan...
Sí.
tan de buen rollo.
Tiene una magia bonita, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Y todas
ese
las
suelo
salas,
de madera, es, huele muy bien. Es, sí. Yo, me encanta trabajar en los Luchanos, o sea, sí, que es muy chulo. Sí, muy bien.
Yo creo que ahí he visto de las últimas funciones Arturo Fernández.
Pues igual.
En un Luchana. Igual. Así que te veremos a ti. Víctor, qué alegría que estés por esta casa, que también métela en lo que consideras casa.
Muchas gracias.
Siéntelo así porque te admiramos mucho.
Muchas gracias.
Y nos gusta la gente, primero imperfecta, nos gusta la gente sincera, nos gusta mucho la gente con talento. Y es que nos gustas tú hasta cuando te ves al espejo y dices, pero bueno. Víctor Elías,
gracias.
Hasta siempre. Un recuerdo a Ana, de nuestra parte.
Doy.
Gracias, Alejandro González. Me quedo con Manu, pero ahora hacemos un alto.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues están escuchando al cantante canario Agoney, que también queremos que cierre el programa de hoy, nuestro programa primero del año, pues para presentar su álbum Dicotomía. Nos dejó muchas reflexiones y una gran verdad que le enseñó su madre: hay que ser libres sin hacerle daño a nadie. Buen propósito para el 2025. Esta tarde tenemos a una persona muy querida que viene con un disco nuevo y además hay que decir que muy, muy personal. Así que, Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves?
¿Le presentamos?
Sí, claro, y que llega a este estudio arrasando como una tormenta para presentarnos su nuevo álbum, Dicotomía.
Alzar la voz contra su voluntad, por esos que hablan con...
Un nuevo trabajo de 12 canciones que a partir de las 12 de esta noche estará disponible para todo el que lo quiera, para todos sus fans. De momento ya conocemos la mitad de las canciones y podemos decir que es un álbum con el que nuestro invitado soñaba lanzar desde pequeño. Pero vamos a conocer un poquito más a este cantante canario natural de Adeje, en la isla de Tenerife, que hace poco más de un año se presentó al Benidorm Fest, quedando en segunda posición con un tema, Quiero Arder, uno de estos que aparecen en este disco. Un chico que desde pequeño soñaba con ser artista y que antes de darse a conocer en el concurso Operación Triunfo del año 2017, cantaba en un hotel de su isla natal y remarcamos ese pequeño con ganas de dedicarse a la música como en aquel verano de 1997 con apenas un par de añitos.
¡Ay!
¡Ay! ¿Pero es él?
Venga, canta, canta.
¡Presentamos la canción de hoy!
Canta, venga.
Y así hasta Operación Triunfo, en el que coincidió con gente que conocemos como Amaya, como Aitana, como Ana Guerra, Nerea o Alfred, entre otros muchos, y donde nos dejó momentos tan divertidos como este enfado por no poder ducharse.
Y mi culpa es que se estropea el baño de los pibes.
No, pero tendrás que ser un poco flexible también con lo que pasa.
Que no puedo ser flexible cuando hay un pase de micros a las 4, a las 3 y media tenemos que estar allí y mi voz tiene que estar caliente.
Bueno, vale, hago una.
Tan caliente como lo estoy ahora.
Vale,
y me la pela lo que digan los demás.
Y además de la convivencia...
Espera, mira.
El oír,
que no todo el mundo puede hacerlo, no, no, no. Así que adelante.
Totalmente,
adelante.
Es lo que iba a decir, que grandes actuaciones nos dejó en ese concurso con este mítico Eloís de Tino Casal. Pero Agoney ha seguido luchando, ya publicó su primer disco, Libertad, y ahora llega con un segundo álbum, Dicotomía, ese que los fans están esperando con ansia, como aquellos que en su día se presentaron en un hotel en Valladolid y donde este canario salió al balcón a cantarles.
Eres un gran aprendiz, sé bien que el mal hizo de mí. Tal vez un gran aprendiz.
Como vemos, Nieves es un hombre cercano, con una gran conciencia social y con muchas ganas de dar que hablar en el mundo de la canción en español. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros en el estudio con Agoney.
No quiero salir de aquí. Aunque quiera, yo no sé mentir. Algo que nunca debí sentir. Un abismo que me hace feliz. Lo siento cerca.
Pues aquí está Agoney con su nuevo trabajo. ¿Qué tal, Agoney?
Buenas, muy bien.
Que no hace falta decir Hernández, es que no hace falta.
Claro, tengo un nombre tan particular, ¿no? Sí, 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 sí.
Ya con decir Agoney ya sabemos que eres tú, que has venido además con el disco físico.
Sí, vinilo, disco, de todo sale esta noche y al fin.
Bueno, qué portada, o sea, bonito, somos... privilegiados absolutamente, ¿no? Sí, al ver...
Sí, 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 sí. Tócalo, ver... tócalo, que además tiene su relieve y todo.
¡Guau! Wow, ¡qué súper bonito!
Enséñalo ahí al streaming, Nieves, que lo vea la gente que nos está viendo también.
¿Viendo?
Totalmente, claro. Por streaming.
Vale. ¡Oli!
Mira, mira, por aquí se ve qué bonita portada.
Súper bonito.
Muy, muy, muy elegante, pero muy diferente. No sé qué te parece.
Huele, quiero ver si huele a nuevo.
A ver. Ábrelo a ver. A ver, a ver, a ver. Es verdad que los libros, los discos huelen a nuevo, ¿no? Sí, sí. Además, nos has traído un disco tradicional, un vinilo, ¿no?
Vinilo, de esos que se sienten, ¿no? Ahí bien grandes.
Maravilla, qué maravilla. Ya la gente tiene tocadiscos otra vez.
¿Has visto? Yo también tengo.
Yo también.
Y es maravilloso.
Es que a mí me hace mucha gracia y me gusta además. Me gusta,
a mí también.
Me gusta poner el disco, poner también la parte, no sé, es como algo...
Ahí con la aguja.
Sí, sí, sí.
A mí
sí,
también
sí.
Me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y fíjate, yo sin saberlo soy fan de gente que no lo sabía. Yo, por ejemplo, me pongo a cocinar y digo, ay, me voy a poner un vinilo. Y de repente me doy cuenta de que tengo todos los vinilos de Amy Winehouse.
Ahí va.
Sí. Y mira, y lo miro y digo, anda, tengo que ver lo de Amy. ¿Sí?
Fíjate, o sea, ¿era tu referente, por decirlo de alguna manera?
No, creo que no directamente ha sido un referente, pero a la vez sí. La manera de interpretar es como siempre tan real, tan intensa, que amo la gente que interpreta como muy de verdad, sin
claro,
fingir.
Un poco a lo Freddie Mercury, ¿no?
Está,
o sea, el darlo todo en el escenario intentando comunicarlo todo, ¿no? Esto yo noto al que es frío y al que intenta poner ahí, en fin, 100% fuego.
100%, claro. Y es lo que hay que hacer, ¿no? Yo me dejo la vida en cada escenario en el que estoy y da igual la cantidad de público que haya. Haya una o 1,000 personas o 100,000.
Actúas igual,
sí,
para uno que 100%, para 15,000.
100%. Y me voy a dejar la voz, el alma y el cuerpo ahí en ese lugar.
Ahora, con uno se pasa un poco mal, ¿no? Sé que los grandes artistas decís que actuáis igual. Yo esto solo he oído decir a distintos artistas. Pero claro, salir y que esté aquello lleno y que haya una multitud, esto te vienes arriba, ¿no?
Hombre, claro, siempre se agradece cuando hay mucha gente, ¿no? Y es muy agradecido. Pero fíjate, yo en la vida he tenido la oportunidad de actuar en lugares muy grandes y me he sentido a veces como no tan... No me han calentado tanto el corazón.
¿Ah, sí?
Esos lugares tan grandes. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Yo necesito como el contacto, ver a la gente, y en lugares muy grandes no ves a nadie.
Eso es, ¿no? ¿Dónde pones la mirada?
Claro,
¿no?
¿Qué está pasando detrás de tantos focos, de tanta lucecita que te ilumina, ¿no? Y es un poco más frío. Uh-huh. A mí me gusta...
La calidez.
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, hicimos hace unos días la presentación de este álbum en el Teatro Slava y decidimos colocar una pasarela para poder también estar en contacto con el público y ahí me lancé en el medio del escenario agarrando al público de las manos para poder continuar cantando y fue maravilloso.
¡Buah! Te dieron toda la energía, ¿eso lo notáis?
Sí, mucha. Yo también siento cuando a lo mejor no estoy dando toda la energía que puedo dar. Lo siento mucho también.
Fíjate, o sea, sales y depende de algo externo a ti, el que estés conectado con la gente, o a veces no depende de nada. Hay días buenos, hay días regulares.
Sí, somos humanos, al final no somos máquinas. Eso también es un aprendizaje, ¿no? De decir, oye, es que sí, que hoy no he estado al 100%, pero bueno, soy humano, no pasa nada, aprendo y al día siguiente voy a estar a tope y me voy a descansar, a recuperarme para poder dar el 100% de mí.
Claro, porque a veces uno sale a cantar y estás pensando, tengo que pagar mañana el gas que se me ha olvidado pasar al banco, tal. Esto desaparece.
Yo cuando me subo al escenario, no. Yo estoy interpretando y cantando y contando una historia y no se me cruza otra cosa por la cabeza.
Bien.
Pero
bien.
Y antes del concierto, durante todo el día, también estoy como muy concentrado en eso que voy a hacer, o al menos lo intento.
Como los toreros, o sea, ya te vistes, ya estás como... o te
sí,
vistes
pero
allí.
Yo sin asesinar. Yo hago por los corazones. Yo eso de sacarle la sangre a alguien jamás.
Nada.
Ni un animal.
Ni a un toro, nada.
Jamás se me pasaría por la cabeza y es algo que abiertamente detesto.
Bien. Bueno, cada vez tú te estás definiendo a nivel personal con mayor libertad. A lo mejor antes te cortabas un poco, pero ahora no.
No, mira, mi madre, si algo me enseñó en la vida es que hay que ser libre sin hacer daño a los demás y hacer lo que a uno le haga feliz. Y ya está. El resto no sirve para nada. Y yo afortunadamente hago lo que me hace feliz, que es hacer música. Y de hecho, cuando alguien, ¿viste? Cuando alguien te ataca, un hater y todo esto, al final, digo, es que yo no estoy haciendo daño a nadie. No soy médico que al final opero a corazón abierto. No tengo que tener esa presión de, wow, es que si la cago, alguien muere. No. Al final yo hago música, hago arte para que la gente disfrute, para yo disfrutar. Nada más.
Bueno, nada más y nada menos. Estaba pensando en la pandemia que nos salvó la música. Entre otras cosas, nos salvó el cine.
Completamente.
También.
Y los directos que hacíais a través de vuestras cuentas de Instagram fueron súper sanadoras para mucha
gente. Totalmente.
Porque la música no es solo para entretener y divertir, es que la música está demostrado que cura. Y beneficia al estado de ánimo.
Totalmente.
Y en la pandemia, lo que dice Nieves, vuestros directos nos salvaron la vida a muchos.
A mí me animaron mis vecinos. A mí una vecina me tocó en la puerta un día, se fue a su casa y me dijo, oye, vecino, que no ha salido a cantar,
¿no?
Y saqué el altavoz y me puse a cantarles a ellos. Son maravillosos.
¿Y a partir de ahí lo hiciste como algo habitual?
Se hacían unas fiestas.
Sí, ¿no?
Sí. Cada uno en su casa. Pero música a tope y a disfrutar, sí.
Bueno, pues lo que decimos, ¿no? Que es que realmente nos sana, nos ayuda. Bueno, ¿Tenerife bien?
Tenerife es casa.
Casa, ¿no?
Es casa.
¿Y vas mucho a casa o ya prácticamente no tienes ni tiempo?
Que va. Siempre hay tiempo para volver a casa. Siempre hay tiempo para estar con mi familia, con los amigos y con la gente que uno quiere. Y tengo la suerte de ser como muy nómada y estar siempre viajando por el mundo, y me tomo mi tiempo para volver a casa. Si tengo un fin de semana me voy y vuelvo, y así mi vida.
Bueno, a mí me ha impresionado, Alex, el corte que hemos puesto de un niño chiquitín.
Sí, sí.
Que ya, oye, apuntaba maneras.
Junio del 97, ¿no? Un par de añitos tenía ahí algo, ¿no? Lo que se encuentra en internet, ¿eh?
¿Cuánta información tiene?
Por favor, mira, escucha. Pero ahí, ¿qué cantabas?
Canta.
Mi hermana.
Canta, venga.
Qué gracioso.
Pero bueno, ya te presentabas a ti mismo como...
No, esa era mi hermana.
Ah, esa era tu hermana.
Claro, yo era 2 años ni hablaba.
No hablaba,
yo,
¿no?
Sí,
no.
Y mi hermana...
El señor Agoné. Ay.
Sí, se le ve ahí morenito, con el pelito muy cortito.
Sí.
Es un vídeo que es una delicia, ¿eh?
Bueno, ya se parecía, ¿no? Digo yo,
sí, hombre,
que
claro.
No ha cambiado mucho.
Lo que pasa es que, claro,
carita,
tenía
¿no?
un par de añitos. Es que, fíjate, ahora le ves con la barbita, con tal y cual. Y claro, ya. Todos cambiamos, todos nos hacemos mayores.
Hombre, imagínate si no comí desde los 2 a los 28.
¿Te imaginas? No, por favor.
Hay gente que tiene cara de niño, ¿no?
Pero tanto no creo.
Oye, qué bien que tengamos cara de niño para que los años no se noten, ¿no? O sea, madre mía. Bueno, todo esto es que viene porque tú soñabas con ser artista, ¿no? Lo tenías clarísimo.
Sí.
No querías ser ni fontanero, ni electricista, ni informático, no.
Nada. Yo desde los 6 años que toco la trompeta,
¿Ay?
Yo decía, sí, fui al conservatorio, estuve en la banda de mi pueblo, estudié jazz, y ahí yo dije, yo quiero ser músico.
¿Y ya está?
Y ya está.
O sea, tú te veías con instrumentos de viento, tocando, pues no sé, en una banda.
Sí, interpretando música con una banda de jazz, con una orquesta. Sí, yo me veía haciendo músico. Luego, con 14 años, llegó el mundo de la música cantada a mi vida y de la interpretación y me enamoré de eso. Yo dije, yo quiero cantar.
Amigo.
Sí, de un día de repente canté.
¿Y dejaste la trompeta?
Sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Y no la has vuelto a coger?
Sí, la he cogido, pero no mucho.
No mucho.
No mucho, no mucho.
¿Vives con vecinos o en casa aislada?
Vivo con vecinos, pero muy buenos.
Entonces puedes tocar la trompeta, te quiero decir, de vez en cuando.
Y cantar, y aparte me lo agradecen.
¿Ah, sí?
Lo cual es súper bonito.
¿Pero qué me dices? O sea, ¿oyes aplausos a través del...?
cuando nos vemos en los pasillos me dicen, ay, me encanta esa canción que cantaste. Me dicen, ay, vecino, te estuve viendo en la tele, te estuve viendo... Ay, seguro cuando ahora me van a decir, te vi con Nieves en la radio. ¿No?
Pero qué bueno. Oye, yo soy muy de vecinos, fíjate. Me encanta, me encanta. Porque recibes algo, ¿no? No estás solo. Estás ya. Solo. Ahí, estás en el mundo con gente.
Hay
¿no?
que tener suerte también para dar con buenos vecinos. Porque hay cada vecino que tela, ¿eh?
Sí, no. Eso también es verdad.
Yo he tenido suerte, ¿tú también?
Sí, no, yo muchísima. Es verdad, sí, no, pero vamos que yo pongo la radio a cualquier hora, entonces, pobre vecino, ¿no?
Pobre vecino.
Claro, imagínate. Oye, yo quería que la gente escuchara, por favor, el tema de Fuego, Alejandro. Lo tenemos... Sí, por favor. Sí, porque aunque luego vamos a escuchar las otras, pero esta es que está en el nuevo disco, además.
Sí.
Es que le vi una interpretación que vamos.
Atado a tu juego, yo disparo. Si no quieres ver lo que tú me obligaste a crear, sin tu sillo el provocar, te hago volver a rezar.
Atado tu juego, que lejos del cielo, un capricho sincero.
Está prohibido, lo quiero.
Levanta la falta de luz, pero ya
has puesto nuevos arreglos, ¿eh?
Sí, está guay, ¿eh?
Sí.
Hay un gran equipo detrás de este álbum. Fíjate, la orquesta sinfónica que se escucha del principio es de Pedro Osuna, que es un compositor de aquí de España, pero que está trabajando fuera, está en Estados Unidos, en Japón, está haciendo películas, ha trabajado con Hans Zimmer incluso, y qué lujo poder contar con él para haber hecho la orquesta de esta canción, por ejemplo, y otros productores como Garabato, que han trabajado para Dua Lipa. No sé, me siento como... muy feliz de trabajar con gente así.
Aquí arde. Es que estás ardiendo. nos vas a quemar aquí a arde. Todos.
Ahí con esa voz profunda,
¿verdad,
¿no?
¿Verdad? Por favor, dilo.
Arde.
¿Cómo te quedas, Manu? ¿Cómo te quedas?
Impresionado, Nieves, impresionado. Sí,
claro, porque lo dices de una manera que dices.
Sí. Lo enseñamos mucho eso, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque tiene que ser una interpretación muy concreta. No puede ser arde. Imagínate, ¿no? Arde.
Arde.
Qué feo, ¿no? Arde.
Arde.
No, arde.
Arde.
Ah, te quedaría muy bonito, ¿eh?
Arde. No, arde. Ya me he pasado, ¿ves?
Yo lo hago con el vocal fry, arde.
Claro, claro.
Queda como con textura.
Oye, de el nuevo trabajo, ¿qué canción es la que quieres que la gente le dé 7 vueltas, que la escuchen?
Uf, hay... Yo me escucharía el disco entero de arriba abajo.
Dicotomía, tormenta, redención, algo que nunca debí sentir, éxtasis...
Éxtasis es una canción que engancha,
¿de
que
verdad?
Atrapa.
Sí, pues venga, vamos con ella.
Aunque quiera, yo no sé mentir. Algo que nunca debí sentir. Un abismo que me hace feliz. Y si no quiero salir de aquí.
Dime una cosa, ¿la ha escuchado Ana Belén? Porque sé que tenéis una relación.
Ya.
Desde hace, ¿qué? ¿Dos años?
Sí, desde que coincidimos ahí en Televisión Española.
Claro. Pero, qué buen. O sea, había algo, fíjate.
Había magia, ¿eh? Sí. Hay magia.
Hay magia, hay, a día de hoy.
Sí, yo la vi salir por ese escenario, que no me tocó cantar con ella a priori, y me enamoré. Yo me enamoré de ella.
Pero
dije,
me extraña.
Esta persona. Yo no sabía quién era porque había tanta luz, un poco oculta ahí en ese túnel.
Sí, además nos decían quién era, ¿no?
Exacto, no sabíamos quién era. Y cuando arrancó a cantar dije, no me lo puedo creer, Ana Belén. Y me enamoré de ella, me enamoré de su talento, de su persona, qué gran persona. Y cantamos no sé cuántas canciones juntos y maravilla.
Bueno, creo que a partir de ahí, pues ya, has cantado con ella, creo que esto va para largo, o sea, esto no ha quedado aquí.
Ojalá que no quede ahí, yo me encantaría, Ana, volver a cantar con ella. Uh-huh. Ana, si me escuchas, I love you y quiero volver a cantar contigo.
Oye, y En tu cara me suena también, es otro programa que realmente te hizo algo clic en el corazón, algo surgió por ahí, porque es que cada programa tiene, ¿verdad?
La tienes muy intensa.
Sí.
Se pasan muchas horas ahí dentro.
Bailas mucho, a lo mejor.
Bailas, cantas, haces de todo. Y claro, y ahí te creas una comunidad de personas con las que haces un buen tándem, te enamoras, haces amistades, todo.
Claro, por favor, no eres el mismo que En tu cara me suena. Estás enamorado.
Claro, sí, sí, sí.
Por favor,
sí.
Por favor, lo dejamos ahí. Pero fíjate, Alejandro, vamos a intentar llegar a ese corazón tan expuesto, tan dispuesto también a que nosotros lleguemos a él. Pues venga, vamos.
Yo quiero volver a su adeje natal, su adeje de su casa, básicamente. Porque me gustaría que alguien nos dijese, oye, ¿qué es lo que tenemos que comer si vamos allí? ¿Qué no se nos puede pasar si vamos a adeje?
Tú lo sabes de sobra, no me digas que no sabes.
Bueno,
que...
pero por la plaza pública.
Papas.
Las papas arrugadas, el pollito de Adeje. Es que en Adeje es muy famoso el pollo.
Ah. Uh-huh.
Sí. Y tú lo has probado en el lugar,
yo lo he probado,
¿no?
Yo lo he probado.
El pollo, la suerte. ¿Pero qué tiene el pollo de Adeje?
Es especial, nivel, que te lo cuente Agoné.
Tienes una
allí.
Canción. ¿Ah? ¿Quieres a comer pollo en Adeje? No, eso no lo voy a cantar.
Pero, en el barranco del infierno.
En el barranco del infierno, sí. Hay muchos lugares ahí en Adeje y tiene algo especial. Yo creo que es el mojo ahí que le echan, no sé. No quieren decir la
receta. Ah, porque tiene mojo.
Tiene mojo.
Ah, claro, pero sí, es que el mojo sí. Combina
pica,
con
pica
todo.
¿Pica o no pica?
No, no pica. No pica. No le tengas miedo.
Claro.
Es un pollo frito.
Quiero probarlo.
Yo también.
Es un pollo frito espectacular
pollo
que hacen
frito
ahí.
Con
sí,
mojo.
Arriba en el barranco del infierno, un sitio, ¿cómo era el hotel, no? Era...
Hay muchos oasis, hotel, hay varios
sí,
por ahí.
Hay muchos, sí. Pero es un pollo especial que hacen allí que merece la pena probarlo.
Pero ahora entiendo, barranco del infierno. Arde.
Quiero arder.
Arde, claro, ahora lo entiendo todo.
Sí, hombre.
No había caído yo en eso, fíjate.
Todo está conectado. Bueno, ya sabemos lo del pollo.
Sí. Pero bueno, Agoné, sabemos también que eres un poquito despistado, ¿no? Que hay veces que... Bueno, que se te olvida contestar algunos WhatsApps y no, de vez en cuando puede ser, ¿no?
Tengo como 300 y algo sin responder aún.
Pero aparte de despistado, ¿eres también una persona desordenada? Tu vida un poco, bueno, la cama la hago luego.
Un poco, sí. Pero porque voy a tope, tengo excusa. Voy a tope, voy con una cosa, con otra. ¿Quién te lo dijo?
Bueno, se puede investigar por ahí.
Bueno, a ver, dice alguien por aquí, Mark dice que no.
Mark
que
dice,
él
yo no.
No, con yo Mark no. Yo no he tenido ningún tipo de
contacto. Habrá que creerle.
Bueno.
Sí, soy un poco desastre a veces, pero dentro de mi desorden hay un orden.
Sí, porque si alguien te toca dentro del desorden algo...
No, ya no lo encuentro.
No lo encuentras.
¿Y viste cuando alguien te va a ordenar las cosas y te lo cambia todo de...
Oh, horrible.
Lo odio.
Me lo has desordenado.
Me lo has desordenado. Era mi desorden.
Pero claro. Ahora ya no es mío, ahora es el tuyo, claro. Sí, señor. Bueno, ya vamos sabiendo, ¿ves? Poco a poco. A lo mejor algo relacionado con el mundo.
Bueno,
esas
sí.
Esas giras.
Hombre, girar por el mundo, sí. ¿Qué país es ese que te gustaría llegar, que a lo mejor todavía no has llegado y dices, oye, aquí me gustaría llegar con mi música?
Bueno, a mí me encantaría llegar al resto del mundo con mi música. Afortunadamente ya he actuado en países que siempre había deseado actuar, como Argentina y México. Pero bueno, y de hecho vuelvo.
Ahora te vas,
el
¿no?
lunes me voy a Argentina, luego estaré el sábado ya por México, estaré de promo con Dicotomía. Y luego en noviembre estaré de concierto por allá. Y tengo muchas ganas de no solo quedarme ahí, sino de seguir expandiendo mi música.
Miami.
Me encantaría, Estados Unidos, ¿por qué no?
Claro que no, sí.
Claro. Y ahora que encima la música en español está como muy
está
en auge.
Moda,
claro.
Está de moda, es verdad. Es
sí,
verdad.
Sí.
O sea que vas a, ya empiezas gira y ya no paras hasta el año que viene, a lo mejor.
Mi intención es no parar.
No parar.
No parar. Yo no quiero parar. Digo, tengo 28 años, tengo toda la energía del mundo, quiero volar, quiero cantar.
Y con el cepillo de dientes vas a cualquier parte del mundo.
Un cepillo de dientes no necesito más. Mi micrófono.
El móvil. Y ya.
Un cargador. Ay, que la cargador. Última vez me fui a México sin cargador.
Ah, no. Amigo.
Y mala idea.
Mala.
Llegar al aeropuerto de México sin batería y solo en el móvil, como dijo una amiga mía, y no lloré.
¿Pero alguien te ayudó? O...
¿Para ir a México?
No, para conectarte con el mundo.
No, me cogí un taxi, me llevó al hotel, ahí cargué un poco el teléfono y luego ya me fui a comprar uno y ya está.
Bueno, pues estas cosas pasan.
Sí,
¿ves?
Y por suerte es México que hablan el mismo idioma. Imagínate si te pasas
bueno,
en Tanzania.
Bueno, lo que sí me ocurrió fue que la primera vez que piso México, solo además, un terremoto, la primera noche. Oh, no.
Ay. Pues esto ya pone un poquito complicado. De los nervios, ¿no?
Sí, mucho. Pero fue
¿saliste
una experiencia...
en pijama?
No, me puse a vestirme. Y cuando ya me iba poniendo, yo que soy de botas grandes, así, yo poniéndome las botas tranquilamente, con esa alarma que suena por toda la ciudad, alerta sísmica, ya empezó a moverse eso y ya me eché a correr descalzo por ahí para abajo.
Ah, vale. O sea, tú primero a vestirte tranquilamente.
Yo no sabía cómo iba. Nadie me explicó que tenía dos minutos para bajar.
El protocolo, no te habían explicado el protocolo.
Claro, hasta que ya gritando en el hotel, ¡fuera, fuera! Y ya cuando saliera el último en salir del hotel, la gente en toalla, que habían chicas que se estaban duchando. Bueno, una experiencia.
Claro, ahora si oyes esto, tú sales...
Desnudo.
Vamos, ahí, claro, lo que haga falta.
Y que me vea que se lo disfrute.
Claro.
La experiencia es un grado, Nieves, la experiencia
claro,
de terremotos,
claro,
alerta de terremotos
claro,
es un
grado.
Oye, Agoney, ¿tú eres más de dar consejos o de pedir que te los den?
Pedir, sí. Yo dar consejos, que voy a dar yo consejos y no sé. No. A mí me encanta que me den consejos.
¿Pero solo si los pides?
Sí. Me gusta... Bueno, a no ser que sea alguien a quien admiro mucho... que sé que me va a dar buenos consejos y lo hace de corazón. Si no te lo pidió, también te lo puedes ahorrar.
Pues Agoney, disfruta de este momento.
Muchas
de verdad,
gracias.
Creo que te lo has ganado a pulso y nos encanta recibirte en el programa.
Muchísimas gracias, Nieves.
Así que hasta pronto. Saludos a todos. Marc, por favor, allí tenemos a
Juanjo.
Todo este equipo.
Juanjo
de Universal. Pues nada, gracias también, Alejandro. Nosotros seguimos hablando de cine. Antes un alto.
Hazme sentir la pena, hazme sentir dolor, invoco tu presencia, eres mi maldición. Me elevas, me envenenas, me cubres con tu olor, respondes con tu lengua, tu voz me parte en dos. Chocolate on the bar, steamy windows when we met. You got